Ciber Segovia, con IA de inteligencia artificial. El podcast exclusivo de COPE y Cibersegura.
Qué importante es la formación digital e informática de nuestros jóvenes. Aquí en Segovia, en la Universidad de Valladolid, están aprendiendo aquellos que en el futuro van a hacer nuestro día a día mucho más sencillo gracias a las tecnologías. ¿Qué tal, Segovia? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Ciber Segovia, el podcast de ciberseguridad e inteligencia artificial, que no podríamos hacerlo sin la ayuda y la colaboración de la marca segoviana Cibersegura, su CEO es Abel Gómez. Abel, bienvenido a un episodio más. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ramón. Aquí estamos.
Y no estamos solos, además, y es que hoy tenemos un episodio importante para la formación, que siempre insistes que es importante tener los conocimientos adecuados. Primero, para que no nos estafen, y segundo, para saber utilizar nuestras herramientas que nos brindan ahora desde, bueno, diferentes empresas para ayudarnos. A ver, ¿a quién tenemos hoy?
Pues mira, Ramón, hoy nos acompaña alguien que conoce muy bien cómo se forma el talento digital en Segovia. Es Luis Ignacio Sebastián Martín, director de la Escuela de Ingeniería Informática de la UBA en Segovia. Y Luis, un placer tenerte aquí.
Igualmente, buenas tardes a todos. Muchas gracias, encantado de estar en esta tertulia comentando o aportando aquellas ideas importantes en este crecimiento tecnológico exponencial que estamos experimentando.
Luis, gracias por estar, por supuesto, porque nos vas a aportar seguramente en esta nueva temporada de este podcast. Y nos queremos centrar en la formación en la Universidad de Valladolid, en el campus aquí en Segovia, que tenéis, eres el director de la Escuela de Ingeniería Informática, como bien ha dicho Abel. Cuéntanos, ¿está aumentando el número de alumnos, de gente interesada en esto que vamos a hablar ahora?
Por supuesto que sí. Tenemos unas titulaciones que evidentemente tienen un gran futuro. Los rankings de empleabilidad de las mismas, pues estamos en primer lugar, seguidas, bueno, en primer y segundo lugar, porque con las ciencias de la salud, lo que es medicina e enfermería, estamos a la par. Ajá. Sí que puedo documentar que por la trazabilidad que seguimos de nuestros alumnos, el 80% de ellos, más o menos, nada más acabar tienen trabajo, y al año siguiente el 100% están colocados en distintas empresas. Respecto a este año, pues sí, he de contar que hemos crecido a la cota del que no habíamos alcanzado en los años anteriores. Evidentemente tenemos unos límites impuestos por la universidad, por lo que habíamos comentado antes, por los recursos humanos y físicos que evidentemente, claro, limitan mucho, claro, el poder abrir muchas más plazas por las aulas y laboratorios. Y evidentemente por el profesorado, que es difícil de encontrar profesorado preparado para impartir este tipo de tecnologías.
Y Luis, tengo entendido que la nota de corte es alta. Yo tengo un amigo que quiso entrar en su día y no pudo. Al final es muy exigente lo que pedís. Ahora bien, quieras que no, se ve recompensado, porque luego la tasa de empleo cuando termina la carrera es alta, como bien has mencionado.
Eso es un atractivo, aparte de que te tiene que gustar un poquito las tecnologías. Sí que, bueno, lo de la nota de corte es, como he dicho, un poco subjetivo, porque la nota de corte queda marcada por el último alumno que entra en cada uno de los grados que impartimos. Ya. Claro, entonces, dependiendo del número de alumnos que echen prescripción y luego realmente se matriculen, pues puede bajar, porque siempre se suele abrir un margen posterior para que puedan entrar alumnos por si algunos se encuentran en otras universidades en las que les apetece más ir. Te puedo decir que los datos que tengo de ayer es que el grado normal de Ingeniería Informática, Servicio de Aplicaciones, que es uno de los que impartimos en la Escuela de Informática, se ha quedado en 6,4. O sea, el último alumno, la nota era esa, ya, no es que sea muy alta, pero sí que en el doble grado empezamos con una cuota por encima de 12, 12,5, y se ha quedado en 11,48. Y el número de alumnos, pues a fecha de ayer, que había matriculados en el grado 59, en el doble grado tenemos 9, cuando el límite es 5 hay. Y en el doble grado del itinerario Valladolid-Segovia, 8. O sea que estamos en unos 57-58 alumnos, que es, perdón, en 76-77, vale, alumnos, por encima de los 60 que tenemos permitidos como máximo.
Y Luis, una pregunta. Esta demanda, ¿tú qué crees que a qué se debe esta demanda tan grande que hay por estudiar informática?
Pues yo digo por unos estudios que son muy atractivos y evidentemente como ya la sociedad parece que está inmersa en las nuevas tecnologías, sobre todo inteligencia artificial y temas de ciberseguridad y que están tan solapadas, por luego comentaré un detalle al respecto, pues entonces los alumnos se sienten atraídos por ese tipo de cosas. No porque, bueno, vamos a ver, es que hay un dato bastante importante. Si echamos atrás más o menos 20 años, nos vamos al 2005, la media de edad de nuestros alumnos son nacidos en el alrededor del 2003 al 2007, por ahí puede haber más mayores o más pequeños, y ya nacieron con tecnologías. Entonces son chavales que han jugado con sus videoconsolas, han trasteado con máquinas, con los teléfonos móviles, entonces siempre les ha llamado la atención. Pero no solo lo que es el uso de las aplicaciones informáticas como tal, porque se habla de la inteligencia artificial, pero de la inteligencia artificial en el sentido de uso de aplicaciones, no todo lo que hay por detrás. Que lo que hay por detrás es lo que realmente nosotros aportamos.
Efectivamente, ¿y todo qué hay el detrás? Desarrollo.
¿Qué hay detrás?
¿Qué hay detrás? Pues máquinas de entrenamiento, redes neuronales, cantidad de datos, análisis de datos, fórmulas para depurar datos anómalos, etcétera, etcétera. Muchísimas cositas de esas. De hecho, bueno, te puedo decir que hay tres asignaturas importantes dentro de la carrera y todavía no se ha reformado, porque ahora también entraré un poco en eso, que es seguridad informática, evidentemente, informática forense y sistemas inteligentes, sí, acompañados de lo que son bases de datos y sistema de gestión de bases de datos, que digamos que son el pilar fundamental para montar toda esta...
El tema todo este de ciberseguridad, inteligencia artificial, vamos, que está claro que de aquí de Segovia va a salir un Bill Gates en algún momento.
Bueno, hay gente muy... muchos alumnos de nuestro doble grado, evidentemente, sí que tienen ese perfil, porque claro, la base matemática de la inteligencia artificial está basada en matemática, algo algoritmos y aprendizaje automático y ese tipo de cosas.
Oye, Luis, sí, perdona que te corte, porque de vez en cuando tomamos un café, Abel y yo, él me dice, ¿no? Cuando tengamos la tercera, bueno, ojalá no, ¿eh? Pero la tercera guerra mundial, dice, no va a ser con tanques, ¿no? Dice, va a ser a través de teclados. ¿Eso es cierto que se van a llevar más por los ciberataques?
Es fundamental. Vamos a ver, ahora mismo con toda la tecnología armamentística está basada en computadoras. Ciertamente, si hay un ciberataque, es anular los sistemas defensivos o anular los sistemas
prioritarios.
Uh-huh. Y es que hay una vulnerabilidad total, y eso lo hemos hablado con alguno de la gente que conoce a ver. Entonces, claro, mismamente, por volver hacia atrás, cuando sufrimos el apagón ese, todavía no se saben claras las causas que lo originaron.
Yo.
Pero estábamos totalmente vendidos. Cualquier ataque que hubiera pasado en ese periodo nos hubiera dejado
sentados. Efectivamente. Yo también opino lo mismo, y es una de las cosas claves que tenemos que tener en cuenta, no solo como a futuro tener en cuenta nuestras infraestructuras, protegerlas, sino tener grandes profesionales, y a través de instituciones como la UBA en Segovia pueden salir gente muy, muy preparada para ser grandes ingenieros, no solo en informática tradicional, hemos hablado, inteligencia artificial, ciberseguridad.
Claro, pero nos centramos en los alumnos. Ahora yo miro al oyente y a la persona del día a día. Sí que tiene una cultura digital y sí que tiene interiorizado lo importante que es esto para también ayudarles, o al revés, o a estar alerta.
Evidentemente. Vamos a ver, nuestros alumnos tienen que aprender qué es lo que hay por debajo de lo que todo el mundo utiliza.
Claro.
Vale, porque luego sé que hablaremos de ello, de las vulnerabilidades que la gente se expone con sus equipos a diario. Entonces, ¿qué procura el informático? El informático, hurgar por debajo de todo eso, programar todo lo posible para que las aplicaciones sean lo menos vulnerables posibles a los ataques. Pero es prácticamente ir el ratón y el gato.
Ya.
No sé quién es más listo de los dos.
Sí, siempre los ciberdelincuentes van un paso por delante, pero nosotros tenemos que estar preparados. Para eso tenemos que ayudarnos de herramientas como la inteligencia artificial y tener grandes profesionales.
Claro, en ese sentido quiero decir, es que ahora mismo puedo decir que 8 de cada 10 ataques de ransomware utilizan inteligencia artificial. O sea que...
8 de cada 10.
8 de cada 10 ataques. Entonces, ¿qué pasa? Ya no es la persona la que prepara su programita en cuestión para atacar o a crear un phishing o un ransomware, sino simplemente herramientas que autoaprenden, ¿vale? Autoaprenden.
Yeah.
Y entonces pueden hacer cosas que incluso los propios que lo proponen les costaría atajarlo.
Estabas comentando, Luis, antes que estáis preparando temas más relacionados con ciberseguridad dentro de la universidad. Claro, evidentemente yo esto lo asocio un poco a que esta gente cuando sale, o sea, los alumnos cuando salen de la universidad salen con una preparación ya, pero el día a día que vamos aprendiendo, sobre todo los expertos en ciberseguridad, que todos los días nos encontramos cosas nuevas, entiendo que esta gente, estos alumnos necesitan empresas donde hacer prácticas.
Evidentemente. De hecho, nosotros tenemos una asignatura que es prácticas en empresa, obligatoria para todo el mundo. Y evidentemente, cuando un alumno va a una empresa, tendrá que adaptarse a las tecnologías que esa empresa desarrolla. El alumno tiene capacidad, de los que formamos nosotros, de aprender cualquier tecnología que se esté usando en cualquier empresa, porque de primera no lo va a saber, evidentemente. Claro. Nosotros tocamos tantas cosas que lo único, como yo siempre les digo, vosotros salís con la cabeza amueblada para tener capacidad de poder resolver cualquier problema, que es lo que es lo que es un ingeniero.
Eso
tener
es.
Ingenio, ¿no?
Uh-huh.
O sea, tú tienes herramientas que las tienes que conglomerar de la forma más apropiada para resolver un problema que te van a proponer en la vida real.
Correcto.
Así es.
Y enfrentarte a los ciberdelincuentes, Ramón, pues es muy complicado. Lo sabemos
por
en
eso,
cibersegura.
No, y por eso yo cuento contigo, con Abel Gómez, para que nos ayude con
yo,
cibersegura.
Quería pasar a otro tema, que a lo mejor es
perfecto.
Un poquito. Dice, vamos con el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Te pregunto, Luis, si un alumno hace un trabajo con ChatGPT, ¿eso es hacer trampa o es aprender a usar bien las herramientas que tenemos ahora?
Bueno, lo del ChatGPT ha tenido una evolución en los dos últimos años de crecimiento y uso exponencial, ¿vale?
En la universidad, entiendo.
En la universidad, bueno, y en todos los ámbitos, ¿eh?
¿Y cómo lo detectáis?
Bueno, vamos a ver, ahora en las guías docentes se ha propuesto que se puedan utilizar ese tipo de herramientas siempre y cuando se efectúe cualquier programa o cualquier trabajo relacionado, se reporten qué herramientas han utilizado y de qué manera. Vamos a ver, a mí me puede hacer en la inteligencia artificial un programa perfectamente, pero yo tengo que saber entenderlo. Es como el que utiliza una calculadora. Dice, yo sí, hago una multiplicación, una suma con una calculadora, pero tendré que saber cómo se suma, ¿no?
Claro.
Claro, el uso de grandes operaciones matemáticas, pues si tú la base la conoces bien, pues evidentemente luego te puedes ayudar de herramientas. ¿Qué pasa con lo del ChatGPT? Pues sí que es verdad que se ven cosas raras en alguna ocasión. Pero siempre y cuando quede reportado, porque vamos a ver, cuando tú necesitas aprender de una cosa, te tienes que formar y tienes a tu disposición ya no solo internet, bueno, si empezamos antiguamente con las bibliotecas y tal, que ahora bueno, son más digitales y este tipo de cosas, siempre vas a obtener información de todo y siempre vas a tener apoyo de todo, pero luego saberlo utilizar.
Claro.
¿Vale? Y dice, yo necesito hacer un programa que utilice tal. Pues bueno, pues qué librerías tengo que importar, qué métodos puedo utilizar para resolver esa cuestión. La inteligencia artificial sí me puede ayudar, pero luego tú tienes que saber el justificar el por qué has utilizado eso. A los alumnos se les exige eso, que reporten las herramientas que han sacado de ChatGPT
para
hacer el trabajo. No se puede prohibir eso. Uh-huh. El otro día, cuando di la presentación de la asignatura de tercero, lo decía bien claro. Digo, ¿la inteligencia artificial nos puede perjudicar como informáticos? Pues nosotros tendremos que saber poner las cotas.
Claro.
Evidentemente, las herramientas de inteligencia artificial lo que hacen es aprender no solo de lo que ya tienen, sino lo de que tú aportas, de lo que tú retroalimentas. Es decir, si a mí una herramienta de inteligencia artificial me hace un programa y ha cometido un error en tal línea porque ha utilizado tal funcionalidad y tú le dices, no, eso es así porque vas metiendo los prompts, filtrando cosas, evidentemente al final lo vas a ver, pero eso lo va a absorber la herramienta.
Uh-huh.
Cuestión que si le preguntan pues a posteriori, pues va a utilizar de aquello que le aprendemos. Entonces, podemos limitar el aprendizaje propio a esas herramientas para que no nos quiten el trabajo. Porque claro, si yo tengo una empresa, yo qué sé, de 20 trabajadores picando código, como decimos habitualmente y tal, y con la inteligencia artificial lo resuelvo con 5, pues estoy tirando piedras contra mi tejado.
Y claro. Luis, claro, te has ido a tu ámbito, yo lo entiendo, que es el universitario, pero yo me voy más abajo, ¿no? En otro periodo de formación, que es la enseñanza secundaria obligatoria, ¿no? Los institutos. Claro, los profesores, es que no se me ocurre qué herramienta pueden tener para detectar que los deberes que han mandado no se los ha hecho el ChatGPT. Y mismamente un problema matemático al ChatGPT, no lo he probado, pero seguramente tú le pones el problema matemático y te da la respuesta. Claro, esto va en contra de la formación, porque el alumno en verdad no está aprendiendo, lo que está utilizando es una herramienta que le ayuda. ¿Qué se hace contra esto, entonces?
Efectivamente, yo no sé en los institutos, en la universidad sí que hay herramientas antiplagio y que pueden detectar si de dónde es la procedencia.
Si se ha utilizado ChatGPT, efectivamente, ese tipo de cosas.
En nivel de secundaria yo lo veo a lo mejor más complicado, salvo que las distintas comunidades autónomas en sus ámbitos de educación tengan esas herramientas a disposición de los institutos.
Que no es mala propuesta, ¿eh?
Claro.
Claro, no es mala propuesta, pero vamos a ver, si uno tiene que hacer un trabajo, yo qué sé, vamos a suponer sobre los Reyes Católicos, pues antes tú te tenías que venir a la biblioteca, copiar papel y boli, sí, y tal, y ahora dices, bueno, en los Reyes Católicos, tal, pones algún filtro porque quieres saber algo concreto de ellos, coges, te lo hace, lo descargas, copias y pegas y se acabó la historia.
Pero no interiorizas nada, a diferencia
efectivamente,
de antes,
el aprendizaje es poco, pero si de hecho, si hacemos un repaso de cultura general con la gente joven, tú le preguntas, yo qué sé, la capital de Kazajstán, pues no sabe, o yo qué sé, incluso por la geografía española, pueblos importantes de España, hay gente que no sabe ni dónde están. Vamos a ver, que son los menos, pero sí, las herramientas de inteligencia artificial para la educación básica, yo las veo contraproducentes en ese sentido, porque si no, creamos zombies. Zombies dependientes tecnológicos.
Era mi pregunta, Luis, que nos va a hacer más cómodos. Van a ser personas que reflexionen menos en el futuro o que se esfuercen
menos. Con una cultura general inferior también. Es decir, menos.
Claro, y a mí la tecnología me ayuda en todo. También me expongo a ser más vulnerable. Porque soy más ignorante en ese sentido. Entonces, de eso se aprovechan los hackers de decir, bueno, aquí, si, no sé, en algún punto por ahí, he visto que habláis del tipo de contraseñas que utiliza la gente. El tipo de contraseñas que utiliza la gente son asaltables en menos de 5 minutos.
Son muy fáciles. Además, yo me he encontrado situaciones, tanto en empresas como en particulares, que el tema de las contraseñas, salvo que la aplicación ya te diga, no, tienes que meter una contraseña fuerte que tiene que tener estas características. Como te deje la aplicación poner una contraseña fácil, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, detienes en todos.
O el nombre de la mascota o cualquier cosa.
O tu fecha de nacimiento, ese tipo de cosas.
Ese tipo de cosas. Y la gente, pues, es imprudente en ese sentido. Porque o utilizar la misma contraseña para todas las aplicaciones, incluso tal. Bueno, ahora hay una cosa que en la universidad se ha empezado a utilizar, pues la han implantado ya esta semana, la estaban estudiando años anteriores, que es la autentificación de doble factor.
La autentificación de doble factor que hemos hablado aquí en el podcast.
Contadas ocasiones.
Pues eso se está utilizando y, claro, eso ya es más complicado.
Es más complicado.
Necesitas a lo mejor
que te hackeen la cuenta, claro.
Vamos a ver, la universidad se ha plegado a lo que es todo Microsoft. Utilizamos herramientas Microsoft, lo que es el OneDrive, lo que son todo el Office 365 y aplicaciones un poco desarrolladas, calendarios por ellos, todo lo que es Outlook y tal. Entonces, ¿qué hay que hacer cada vez que entra a una aplicación de esas con tus claves o tus credenciales de la universidad? Pues lo que tienes que hacer luego pues es con la aplicación Authenticator,
de Microsoft,
que te va dando una clave cada vez para entrar en esa. ¿Supone una pesadez? Pero ganamos en seguridad.
Y en las plataformas bancarias, pues igual. Tenemos que utilizar el doble factor, cualquier transferencia, cualquier movimiento que se haga, porque es la única manera de que no nos ciberataquen.
Esa es la primera barrera que estamos poniendo para ponérselo más difícil a los hackers. Pero tiene sus vulnerabilidades, evidentemente.
Hemos hablado de la formación. Ahora yo voy al futuro. Y es que ayer, casualmente, por la noche, yo estaba viendo la revuelta que fue Agatha Ruiz de la Prada. Fíjate qué diseñadora, no una cualquiera, ¿no? Agatha Ruiz de la Prada, conocida mundialmente. Y afirmaba que sus diseños son perfectamente sustituibles por lo que hace la inteligencia artificial, porque ya lo ha probado ella. Decía, no digas eso, que te quedas sin negocio tú y otros tantos más diseñadores. Y esto se puede extrapolar a otras muchas profesiones. Y el temor de esa frase de nos van a sustituir las máquinas elaboradas por los alumnos de Luis.
De la UBA.
Efectivamente. ¿Eso es del todo cierto? ¿En un futuro veremos cómo las profesiones van a estar menos humanizadas?
Menos humanizadas, sí, pero yo creo que la máquina domina al hombre es utópico.
¿Todavía?
Yo creo que sí.
Todavía no hemos llegado a ese nivel.
No hemos llegado a ese nivel. Que sí que es verdad que se pueden crear aplicaciones y podemos crear robots que tomen decisiones y tal, pero siempre hay una mano humana detrás. Siempre se puede tirar del enchufe, como yo digo, ¿no?
Hay lo que llamamos en seguridad una seta, un botón que damos y se para.
Sí, sí, sí. Pero que la máquina cree una propia defensa para no ser desconectada, eso lo veo inviable, porque siempre va a haber algún
mecanismo,
un mecanismo
para desconectarla.
Vale, me quedo más tranquilo.
Sí. No. Yo, vamos, no vemos aquí Terminator, ¿eh?
Bueno.
Abel, antes de despedirnos, ¿sí? Yo en esta temporada, esto es encerrona para Luis, porque no se lo he comentado a propósito, para que me diga lo primero que se le pase por la mente. Y vamos a pedir siempre a Abel que nos diga utilidades de la inteligencia artificial, excepto cuando haya invitado, que va a ser el invitado el que nos lo diga. Un caso práctico que tú en el día a día utilices la inteligencia artificial, te sea muy útil, y el oyente va a decir, caramba, que yo no he caído en esto, y mira dónde puedo utilizar la inteligencia artificial.
Yo no soy muy fan de lo que es el uso de la inteligencia artificial. Sí que a lo mejor, pues yo qué sé, para algún speech, pues utilizas que te dé un aire un poco. Mira, más a tu discurso.
Forma de hablar.
Porque realmente, no sé, esto ya lo sabrán los de lengua y literatura, ¿no? Como yo digo, el uso de la palabrería que utiliza una persona normal, el número de palabras que utiliza. Siempre decir lo mismo y de la misma manera, pues parece que resulta
repetitivo.
Repetitivo y pues, entonces utilizar alguna vez para que te dé un aire diferente.
Claro. Pero esos discursos, esas charlas que hay que hacer.
Pero bueno, os puedo decir que en muchos discursos de los que vimos en la tele y tal, de gente por ahí,
están,
los crean.
Están elaborados.
Están elaborados, están con elaborados. Inteligencia.
Porque además es que con el ChatGPT es que todo lo hace perfectamente. Incluso sí. Poder decir, incide más en este, incide más en el otro, y es perfecto.
Venga, pues con adaptar un discurso nos vamos a quedar como un nuevo uso de inteligencia artificial que hemos descubierto en el podcast. Abel,
bueno,
música para tus oídos ha sido esto. Formación, bueno, jamás no poder.
Estoy en mi salsa.
Abel, gracias.
Gracias a ti, Ramón.
Luis,
y gracias a Luis.
Por supuesto, ha sido un placer que puedas acompañarnos en el estudio de COPE Segovia. Un
placer el mío y un gusto haber aportado lo poquito que puedo, bueno, dar.
Mucho más de lo que piensas.
Y que tengas buen curso. Gracias.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Nos escuchamos en el próximo.